Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 140, un décimo capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy hablaremos de lo ocurrido en la décima jornada de Liga con las victorias de Inter, Barça y El Pozo y un nuevo triunfo de Burela que sigue imparable. Pero dedicaremos sobre todo mucho espacio a la disputa de la ronda élite de la UEFA Futsal Cup que arrancó ayer y donde hoy debutará el Barcelona y mañana Inter Movistar buscando una plaza en la Final Four. Intentaremos charlar con algunos de los protagonistas de esta ronda élite. En la tertulia hablaremos de lo ocurrido en la jornada y analizaremos también la UEFA Futsal Cup. Lo haremos con la ayuda del mítico Javi Rodríguez, exjugador del Barcelona y de un amigo muy querido por este programa, el seleccionador de Irán, Jesús Candelas. Ya no hace falta que os cuente quién será el décimo futsalero español por el mundo que nos trae hoy Teresa Sendín. Jesús nos contará cómo vive su aventura por Irán, cuáles son sus planes de futuro y muchas de las historias que le han pasado allí en estos últimos 2 años y 2 meses. Con Javi Jurado y Albada hablaremos de cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino y con Fran Merino de la actualidad de la segunda división, que viene calentita. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Empezamos este programa número 140 con los acordes de la banda sonora de Los Juegos del Hambre sin Sajo, primera parte que se estrena este viernes 21 en nuestro país. Es un disco lleno de temazos, me dice Perico Sainz de Baranda, son nada más y nada menos que 14 canciones y la encargada de la selección ha sido Lordi, que además ha organizado todo y ha sido ella la que ha pedido a los artistas que ha creído conveniente para la colaboración en el disco, además de aportar varios temazos como este primero, Yellow Flicker Beat, que suena ya en Megastar FM. Pues eso, estar aprovechando las teles además para echar las dos primeras pelis de la saga, que el que no las haya visto yo se las recomiendo encarecidamente y por supuesto antes de eso leerse los libros que están verdaderamente bien. Empezamos este capítulo número 140 como siempre con los resultados de la última jornada, la décima, la primera división, con Javi Jurado. Muy buenas, Javi.
Muy buenas, Santi. Efectivamente, hemos llegado a la jornada número 10 que nos dejaba estos marcadores: Magna Navarra 6, Delink Zaragoza 2, Barcelona 7, Uruguay Tenerife 3, Inter Movistar 5, Jaén 3, Burela 6, Prone Lugo 1, Montesinos Jumilla 2, Santiago 2, Peñíscola 10, Marfil Santa Coloma 6, Aspilvidar Ribera de Navarra 3, Levante 3 y Palma Futsal 0, El Pozo Murcia 6. Inter Movistar y Barcelona están en lo más alto de la clasificación, 29 y 28 puntos respectivamente y un partido más. El Pozo es tercero con 21, Jaén es cuarto con 21 y también un partido más. Ribera de Navarra es quinto con 18, los mismos que Palma Futsal, 16 tiene Magna Navarra y Burela. 15 puntos, noveno puesto Peñíscola, 13 puntos tiene Levante, 10 Santiago, 9 Uruguay, 8 Marfil, 7 puntos Montesinos Jumilla y Delink Zaragoza, sin estrenarse 0 puntos Prone Lugo. Corvo, 17 goles, sigue siendo el máximo artillero de la primera división, seguido de Lozano con 16 y Dani Salgado con 15.
Luego lo iré iremos contando, pero llama la atención que el máximo goleador de la categoría no vaya a seguir jugando. Ya sabéis los problemas que atraviesa Uruguay-Tenerife. Bueno, pues Carlos Corbo, después de su viaje a Barcelona de este último fin de semana, ha decidido no volver a la isla, no volver a Tenerife. Se queda de momento en Barcelona y va a analizar qué es lo que va a hacer con su futuro. Es una muy mala noticia para la Liga Nacional de Fútbol Sala. Desde luego es una muy mala noticia para Uruguay-Tenerife. Corbo ha sido su principal estilete los últimos dos años, pero ya sabéis la situación que atraviesa Tenerife y todo lo que están sufriendo este año. Les ha tocado a ellos y nosotros no hacemos más que lamentarlo porque esto siga pasando en nuestro deporte. Os lo decía al principio, hoy en los estudios centrales de la cadena COPE, todavía preso ciertamente de la pasión no turca sino iraní, está aquí Jesús Candelas. ¿Cómo te he echado de menos, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora mismo un 8,3, si me tienes que evaluar.
Bueno, un 8,3 no está nada mal, ¿no?
No, pero creo que podría ser mejor. Podría mejorar.
Llevas pocas horas en España, he venido de Teherán hace prácticamente 2 días. ¿Qué tal? ¿Qué tal las sensaciones del regreso? Luego, no quiero que le cuentes todavía a los oyentes qué vas a hacer con el futuro, pero ¿qué tal en España? ¿Qué tal te ha sentado el aire mediterráneo?
Bien, he venido con el anuncio Gijona. Vuelva a casa, vuelva
sí,
a casa.
Prácticamente, ¿no?
Sí. Bien, bien. Siempre que entro en este territorio que nunca veo la frontera, excepto la que se han inventado los políticos, me siento bien.
La experiencia iraní, que luego me contará si se ha acabado o no se ha acabado, es especial, ¿no? No sé cómo definirla de otra manera, Jesús, pero desde luego es especial, ¿no? Es una aventura de 2 años que te va a marcar para el resto de tu vida, ¿no?
Sí, dentro de ese balance de costes y beneficios, creo que es muy beneficiosa para mí, sobre todo como persona.
Bueno, ¿y qué Liga Nacional de Fútbol Sala te has encontrado en tu regreso? ¿Te ha dado tiempo desde allí a seguir un poco la Liga?
Sí, cuando no me atacan el espacio, digamos.
Sí, porque allí lo de...
Con la información, la sigo, me interesa. Desgraciadamente entiendo de que estamos ante una Liga pseudo amateur, pseudo profesional, ¿no? En el sentido que hay equipos que sí mantienen un presupuesto adecuado a la exigencia del papel que representa la selección, ¿no? De ser unos mejores equipos del mundo. Pero esperemos que esto cambie, ¿no? Y nos dé esa estabilidad. He oído hablar de lo de Uruguay y es triste.
Pues sí, ya nos ocurrió con Gestes a Guadalajara hace varias temporadas, con Benicarlop. Pensábamos que no nos iba a volver a pasar, Jesús. La Liga Nacional de Fútbol Sala nos consta que pone todos los medios posibles para que esto no suceda, pero cuando en este caso ha habido un señor que ha engañado a todo el mundo, incluso a sus propios jugadores, pues poco se puede hacer, ¿no?
Sí, yo pienso que ese traje de disfraz de la mentira suele ser algo que está en muchos armarios.
Pues sí, la verdad es que sí. Y no estamos ninguno libre de ello y sobre todo tampoco en nuestro deporte. Está ya por ahí Óscar García. Hola Óscar, Lisboa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Aquí sentado aquí con el maestro Candelas, Óscar.
Pues casi nadie.
Casi nada al aparato, ¿no?
Y tendrá buenos y no tan buenos recuerdos de esa ciudad donde consiguió un pase para la FAN. No sé si consiguió pase para la FAN, no, creo que no estaba él. Pero ganó una Copa Europa y perdió otra.
Sí, se pone ahora los cascos Jesús, está por ahí Óscar García. Jesús dice que Lisboa te trae recuerdos buenos y malos, ¿no?
Sí, lo he oído, te he oído, pero sobre todo recuerdo el águila ese, no veas cómo castigo.
Cómo cambió el partido, ¿eh? Cómo entró el águila cuando el Benfica lo estaba pasando fatal, y de repente entró y levantó el pabellón de 9.500 espectadores, lo levantó molando a ese equipo, ¿eh?
Sí, y a mí me dejó la moral como las tetas de una culebra por los suelos.
Bueno, Óscar, cuéntanos, porque Inter Movistar ya está en Lisboa, ha llegado esta mañana, bueno, para intentar clasificarse para la Final Four, en un grupo, como tú nos decías la semana pasada, en el que el anfitrión va a ser el principal rival y la principal dificultad de Inter para estar en la Final Four.
Sí, ha llegado esta mañana, Lisboa nos ha recibido con mucha lluvia, eso ha hecho que el viaje, que en teoría es cómodo de 1 hora, al final se ha alargado entre el vuelo que ha sido más largo de lo previsto, la espera a Madrid, pues ha sido un viaje que se ha hecho largo. El equipo entrenará esta tarde a las 7 hora local y ya está preparado para este torneo en el que mañana juega contra el Varna búlgaro, el campeón búlgaro, que es una de las sorpresas en esta ronda. Después jugará contra el Charleroi Belga, que es el líder de aquel Action 21, aunque es un club distinto. Y yo creo que deportivamente no está al nivel de aquel equipo. Y el último partido pues será contra el Sporting de Lisboa, que en teoría será el partido en el que se decida el que pasa a la Final Four.
¿Qué sensaciones tienes tú, Óscar? ¿Cómo has visto a los chicos? Un viaje un poco rollo, ¿no? Que ha habido bastantes imprevistos. Ahora sí, eso no va a mermar en absoluto la moral para mañana.
No, el equipo está bien. Llega líder de la Liga. Acaba de decir Jesús Velasco ahora mismo en la red de prensa que el equipo llega líder en Liga. Está sacando los partidos, pese a las bajas importantísimas de Ricardinho y Rafael. y el equipo pues viene con mucha moral, a ver cómo se encuentra en el pabellón, a ver qué tal las sensaciones una vez que pisan la pista, pero el equipo llega muy confiado en sus posibilidades y con el objetivo claro de estar en esa Final Four que no se deja pasar.
Eso te iba a decir, ¿qué pasa con Ricardinho, Óscar? Ricardinho y Rafael son los dos nombres en Inter Movistar desde hace un mes y medio. Parecía que Ricardinho iba a llegar a tiempo. Yo preguntaba esta semana y me decían que la cosa estaba justita. ¿Cómo has podido hablar con él? ¿Qué te ha dicho?
Pues está la cosa justita. Venir no han venido con la expedición, pero se espera que estén aquí para el partido del domingo y si es necesario que jueguen los dos. En principio, les digo, la cosa está muy justa, tienen que pasar los últimos por estos días, hacer sesiones intensas en Madrid para recuperar y ver si están contra el Sporting en Lisboa, y si no hace falta que jueguen, no es necesario, pues será buena señal para el Inter.
Dos jugadores como estos, ¿no? Rafael, que es una debilidad personal tuya, Jesús, y Ricardinho, que viene marcando el ritmo en el fútbol sala mundial desde hace años y en Inter Movistar la última temporada y media, ¿no?
Sí, dos jugadores que hacen que las cosas ocurran durante el encuentro, ¿no? Lo que no entiendo es, una alta médica nunca te da una alta deportiva, ¿no?
Claro.
Entonces para mí es el mayor hándicap que pueden tener, ¿no? El incorporarse a la competición después de un periodo de ausencia, ¿no? Y sobre todo de un tratamiento.
Se ha defendido bien Inter esta última época sin Ricardinho y sin Rafael. Nos consta que Ricardinho estaba como loco por jugar esta ronda élite en una cancha que es muy especial para él, pero no sabemos si al final va a poder llegar a tiempo. Mira, tenemos, y gracias a la dirección de comunicación de Inter Movistar y también a Óscar García, al entrenador de Inter, Jesús Velasco. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Y muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope a pocas horas de entrar ya en batalla en esta ronda élite, Jesús.
Placer.
¿Cómo están los chicos? Después de un viaje que nos contaba Óscar ha sido un poquito accidentado, ¿cómo están los ánimos de cara a ese inicio de la ronda élite buscando esa plaza en la Final Four, Jesús?
Hombre, yo no hemos hablado aún del tema porque ha sido llegar, comer y ir todo el mundo a descansar, entonces no hemos hablado del tema, pero nuestro objetivo está clarísimo, el equipo está marchando bastante bien a pesar de los problemas y de lesiones y la gran cantidad de partidos que estamos afrontando estos últimos tiempos, así que yo creo que todos lo tenemos muy claro qué es lo que hacemos aquí y a qué hemos venido.
Hay una pregunta, Jesús, que se está haciendo ahora mismo todo el mundo, que nos han hecho llegar por Twitter durante toda la semana y que me imagino que vosotros también os la estáis haciendo desde que el día del Pozo de Murcia se lesionaba Ricardinho. En principio no ha viajado con la expedición, ¿cuentas con él para alguno de los tres partidos?
Yo cuento con él para el entrenamiento esta tarde también. El problema es que esa misma pregunta, como has dicho bien, pues nos la hacemos nosotros, ¿no? Los tiempos no le han dado para llegar de momento y bueno, pues cuando estime el doctor oportuno le dará el ok y una vez que le dé el ok pues ya podré yo disponer de él. Pero lo que está claro es que no vamos a quemar tiempos porque una recaída sería gravísimo y desde luego la prioridad es que no sufra ninguna recaída, tanto él como Rafael, porque bueno, Rafael es un jugador muy importante para nosotros también, ¿no? Entonces no hay que arriesgar y dentro de esa cierta seguridad, que no, nunca es el 100%, porque nunca es, pero dentro de esa seguridad que esperamos tener el día que dé lo que hay el doctor, pues a partir de ahí nos volvemos a tener a Ricardinho con nosotros.
Sí, me imagino que aparte de la labor que has tenido que hacer técnico, táctica y física durante este mes y medio, con Ricardinho has tenido que hacer también una labor psicológica, ¿no? Porque todos conocemos el carácter del jugador y se moría de ganas por estar en Lisboa. ¿Has tenido que atarle un poquito en corto, Jesús, o él entiende que no se puede arriesgar el físico por esta fase?
Bueno, él lo entiende relativamente, ¿no? Él es un gran profesional y sí que ha tenido días pues complicados, ¿no? Yo tampoco, por desgracia, tampoco le he podido ver mucho porque estaba en otra cosa, sobre todo con la gran cantidad de partidos que hemos tenido y
sí,
pues muchos viajes, entonces bueno, pues tampoco hemos estado el grupo con él pues todo lo que hubiéramos querido. Pero sí que lo que he hablado con él, pues ha habido días mejores, ha habido días peores y desde luego ahora es muy optimista, está trabajando con muchísimas ganas, nos dicen que está con mucha ilusión y bueno, lo mismo que Rafael, ¿no? Están trabajando muy duro y esperemos que puedan llegar, sobre todo porque si llegan es que van a estar en condiciones de verdad, ¿no? La idea es lo que he dicho antes, no arriesgar y él ahora mismo se encuentra muy bien, se encuentra con muchas ganas, él quiere jugar. Pero todo pasa por evitar una recaída de la lesión, por supuesto.
El grupo, hablamos de esta ronda élite, grupo A, enclavados Inter, Barna, el Sporting y el Charleroi. Bueno, en principio, desde fuera, Jesús, que ya sabes que es mucho más fácil hablar, nosotros apuntamos a una final por la plaza entre Inter y Sporting. Va a ser el tercer partido contra ellos. ¿Te convence el sorteo, el orden de partidos? ¿Lo ves tú también como nosotros, que os vais a jugar la plaza con los anfitriones?
Para mí el orden de partidos es muy bueno, es sí. Muy bueno, porque sobre el papel siempre el rival más asequible es el primero, con lo cual, pues bueno, vienes del viaje, vienes un poco fuera de onda, vienes sin haber entrenado en la cancha donde vas a jugar. Entonces, bueno, el primer partido pues es con el rival teóricamente más asequible, después hay que jugarlo y hay que ver si es así o no, ¿no? Pero yo creo que el orden es el ideal y esperamos llegar a ese partido con los dos partidos anteriores ganados, por supuesto. Nosotros tenemos esa obligación moral de ganar a todos los rivales contra los que nos enfrentemos, y tanto si jugamos en casa como si jugamos fuera, eso da igual, ¿no? Uh-huh. Somos un equipo que estamos, pues ya te digo, moralmente obligados a ganar, ¿no? Por nuestra historia y por nuestra realidad ahora mismo. Entonces, pues bueno, si llegáramos a ese partido jugándonoslo con ellos, pues querría decir que hemos hecho los deberes y que hay que jugársela a 40 minutos, ¿no?
Óscar, te escucha el entrenador de Inter Movistar, Jesús Velasco.
Jesús, has comentado ahora en la rueda de prensa que el fútbol sala español se une para este tipo de competiciones, que los vídeos de mañana, por ejemplo, del Barna, te los ha pasado José Ernesto López.
Hombre, yo creo que eso, pues mira, primero es un detalle por parte de Venancio, sí. Y después es una señal también, ¿no? Está claro que a todos nos interesa que el fútbol sala español esté siempre lo más arriba posible, igual que cuando juega la selección, pues todos queremos que gane, que a ver el próximo europeo si podemos ser campeones, a ver el próximo mundial si podemos ser campeones, y en lo que podemos echar una mano lo hacemos, pues al revés también, ¿no? Eso ya te digo que le honra y bueno, pues hablando con él se lo comenté y dicho y hecho, y a la hora y media me llamó que ya nos había conseguido los vídeos, porque con esta locura de partidos que tenemos encima, pues es que no hemos tenido tiempo de preparar nada.
No queremos entretenerte mucho más, pero sí que me gustaría que saludaras a un invitado muy especial que tenemos hoy aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, que estuvo en ese banquillo también varias temporadas y que jugó también esta competición. Está aquí Jesús Candela, recién llegado de Irán, además.
Hombre.
Así me gusta, que cambias ese tono, digamos, políticamente correcto y seas una persona cercana. ¿Cómo estás?
Pues mira, bueno, muy contento. Y contento de escucharte. También has sobrevivido de momento a ese periplo iraní, ¿no?
Tú sabes que soy diseñado, con lo cual el tema de la biología está apartada. Después puedo. Me alegra que estés contento. Siempre sentirte así me da mucha alegría.
Sí, no, yo a lo mejor transmito otro tipo de cosas, ¿no? Pero por dentro estoy muy ilusionado y estoy muy contento de estar aquí y confío en mi equipo. Veo que los chicos están muy bien y entonces pues yo creo que todos somos optimistas, a pesar de que sabemos que va a ser complicado y que nadie nos va a regalar nada, ¿no? Nos tenemos que ganar y bueno, esto ha sido siempre así y así tiene que ser.
Correcto.
Habrá que organizar un encuentro interista pronto, ¿no? En cuanto volváis con la plaza asegurada de Lisboa, vemos a ver cómo se puede hacer un Jesús con Jesús ahí en Futsal Cope, que seguro que...
Yo con Candelas voy donde me lleve, no hay ningún problema.
A lo mejor a Irán no, Jesús, pero bueno...
También.
Cuando te cuente, a lo mejor te cambie un poco la idea, ¿no? Pero bueno, como tú dices, le tenemos aquí vivo y coleando y con muchas ganas de dar guerra. Jesús, que muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope y que haya muchísima suerte para mañana. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos. A ver si podemos conseguirlo.
Claro que sí.
Un abrazo de grandísimo y buena suerte.
Venga, un abrazo, Perú.
Es el entrenador de Inter Movistar, Jesús Velasco, que nos ha cogido, como digo, el teléfono a poquito más de 24 horas de que mañana afronten ese primer partido contra el Barna en esta ronda élite de la UEFA Futsal Cup. ¿Algo más que quieras añadir, Óscar, que sé que tienes lío de la líder de Lisboa?
Pues nada, que acaba de llegar el equipo búlgaro, que ha sido el último en llegar, que en lo que estamos aquí hablando acaba de aterrizar, y ya te digo, momento a las 7 horas local, a las 8 horas española, ya veremos las primeras sensaciones y las sensaciones sobre la pista, que es una pista de un material plástico, no parqués, y a ver cómo se adapta el mismo estar ahí.
Osquitar, que vaya muy bien, buen trabajo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Sonando en Futsal Cope, Stromae Meltdown. Es otra de las canciones, otro de los temazos de esta banda sonora, me dice Perico, los pone el productor y DJ Diplo. Y el francés, Stromae. Es la banda sonora de los Juegos del Hambre que, como digo, se estrena este próximo viernes. Y no sé si alguien de la distribuidora nos está viendo, pero ya que os estamos dando bolas, si nos mandáis un par o cinco entraditas, os lo agradeceríamos profundamente. Bueno, como digo, estamos con Jesús Candelas en este programa número 140, analizando lo que nos ha dejado la jornada. Apenas hemos hablado de esta jornada de Liga, porque todo se lo lleva por delante la UEFA Futsal Cup, pero de lo que has podido ver, Jesús, y de cómo va la clasificación del campeonato, después de estas 10 primeras jornadas disputadas, ¿te llama algo la atención, aparte de la situación de los tres grandes al final, que se ha normalizado, Inter, Barça y El Pozo? Pero ahí está Jaén, ¿no?, que nos tiene a todos con la boca abierta, porque una cosa es una revelación y otra cosa es que se consolide esa revelación, ¿no?
Sí, lo que ha hecho ha sido aprovechar de un buen calendario, ¿no?, y eso le da el valor, ¿no? Por eso hay que felicitarle. Y evidentemente esos 8 primeros puestos marcan, digamos, la excelencia, ¿no?, de los equipos dentro de esa idea de competir con los tres grandes.
La verdad es que Inter Movistar, pese a las bajas, ha sabido mantenerse en lo más alto de la clasificación. Y luego está el Barça. Estamos hablando mucho del Barça, el nuevo Barça de Marc Carmona. Ha dejado salir a jugadores muy importantes esta temporada. De hecho, fue Carmona el que tomó la decisión de dejarle salir y ha renovado esa plantilla. Ha llegado Rafa Usín, es otro de tus jugadores preferidos dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quizá en el momento correcto de cocción a un gran equipo como el Barça, Jesús.
Bueno, tal vez un año o dos podía haber estado en un equipo grande, ¿no?
Sí.
Pero para mí lo que ha hecho Marc Carmona ha sido un grandísimo trabajo de estrategia, ¿no?, sobre todo de renovación, y con grandísimos jugadores. Y el año pasado tuve la oportunidad de jugar con Diego, sí, que parece uno de los jugadores más impresionantes que ahora mismo puede ofrecer el panorama de fútbol sala y batería. Ha dado una idea, digamos, de jugador extranjero, que es lo que necesita nuestra liga para decir, aquí están los mejores, ¿no? Después Ferrer es un jugador que, si supera las lesiones, que creo que ya por su forma de participación en los clubes la ha superado, y este caso de Usín, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir a Marc Carmona, creo que ha hecho un trabajo excepcional.
Hablamos del Barcelona en Futsal Cope y es curioso porque de repente me dice Javi Jurado, hemos atracado a Manolo Segura. Llevábamos intentándolo desde el principio de la temporada, por unas cosas o por otras no había sido posible. Es, ya sabéis, buen amigo de este programa, periodista del mundo deportivo, especializado en fútbol sala y experto, diría yo, en el Barcelona, extinto Barcelona de Sport. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo y un abrazo a todos. Tan solo una cosa en la presentación, lo de experto, déjaselo para Marc Carmona, yo no.
Simplemente que eres un observador.
Ahí. Pasaba por aquí.
Sí, ese que te saluda, ya sabes que es Jesús Candelas, que está con nosotros hoy en...
No, Don Jesús Candelas.
Don Jesús Candelas, sí. Me pongo de pie.
Para mí sí, es de los poquitos, y lo digo con la boca llena, de los poquitos que me enseña cada día algo.
Agradecido, pero vamos, no lo merezco.
No, ya sé que no lo mereces, pero aunque no lo merezcas, Jesús, yo te lo digo.
Gracias. Ya sabes, Manolo, estábamos hablando precisamente del Barcelona, de la nueva temporada, y calificaba a Jesús de estratega a Marc Carmona con lo que ha hecho este último verano, de la transición en el vestuario de jugadores muy importantes que han salido del Barça y los que han llegado. ¿Tú estás en la misma línea de felicidad, de contento con el Barça, de momento segundo en la Liga, 28 puntos?
Hombre, yo no, yo exijo un poco más. Yo sé que los técnicos, como los periodistas y como cualquier colectivo, nos cubrimos todos, pero yo creo que un Barcelona que se permite reforzar de la manera tan maravillosa como se ha reforzado, o un Inter como se refuerza generalmente, pues hay que pedirle un poquito, siempre un poquito más. Y además eso Jesús lo sabe mejor que nadie, porque ha estado y sigue estando en la cumbre y ha sabido trabajar en la cumbre. Con un equipo como el Barcelona, yo me quito el sombrero con el fichaje, por ejemplo, de Batería, que no le ha costado un duro, no le ha costado nada más que convencerlo. Sí. Después se paga de otra manera, pero bueno, en principio, el traspaso no se ha pagado. Que te traigas también un futbolista como Rafa Usín, que yo creo que es un grandísimo complemento para Barcelona, y que te traigas, Jesús puede opinar mejor que yo, a un tipo como Ferrao, que evidentemente no ha demostrado nada todavía, porque tenía algún que otro toque, pero aquí pagando pasta,
sí.
Hombre, eso exige todo, ¿eh? Creo.
No te he preguntado todavía por tu Inter Movistar, Jesús. Es el Inter Movistar de Ricardinho, desde luego. Es la figura indiscutible de este equipo, pero también se está demostrando ahora, con las lesiones de Rafael y de Ricardinho, que jugadores que a lo mejor no estaban llamados para una responsabilidad tan grande han dado un paso adelante y de momento mantienen a Inter líder. ¿Te gusta este Inter Movistar 14-15?
Sí, sobre todo porque se ve trabajado como equipo, ¿no? Estas ausencias, los fans lo pueden sustituir un trabajo de entrenador, ¿no? O de entrenadores. Y en ese sentido, pues realmente hay que felicitarle también, ¿no? Sobre todo por la exigencia que tiene este año, porque tiene que de alguna manera argumentar el trabajo excelente del año pasado.
La salida de batería, sobre todo no porque tú te quedes sin batería, sino porque se lo lleva el Barça, ¿no? Que es un rival directo. Desde luego podía marcar un poco la pauta de esta temporada y la consolidación de Ricardinho. No sé cómo has visto a Ricardinho desde fuera, Jesús, y qué piensas del papel que tiene el portugués en el equipo.
Bueno, sobre todo ha dado esa idea de que el equipo puede ser mejor estando él. Eso es lo más importante. Y tengo que recordar que han fichado un jugador excepcional que vendrá ahora, que se llama Daniel, que para mí es de los mejores jugadores que he visto en Brasil, ¿no? Un jugador tremendamente inteligente.
O sea, que ves que este Inter Movistar puede competir de tú a tú con el Barça, del que se había dicho esta temporada que había recuperado esa chispa que perdió la pasada y que va, o que iba a intentar arrasar este año. De momento, como digo, máxima igualdad. Inter Movistar 29 puntos, Barça 28, ¿no? En la Liga.
Bueno, estoy con él. Si sumamos ahora mismo las cartas de un equipo a otro, yo creo que ganaría por órdago a la grande el Barça, ¿no? A nivel de plantilla.
Sí.
Pero hay que saber jugarlas. Y en ese sentido, vamos a ver.
¿Cómo se ve a Inter, Manolo, desde los 600 y pico kilómetros de distancia que da Barcelona?
A Inter se ve como lo que es, como un grandísimo equipo, con muchísimo respeto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Se lo han ganado a través de la historia y se lo ganan a través del presente. Yo creo que ese respeto también se amplía, ¿eh? En cuanto se percibe en el vestuario a otros rivales como el Pozo, y se aplaude también a grandes rivales que están saliendo como Jaén, como Marfil. Yo creo que estamos ganando todos, aunque fundamentalmente en cuanto a las máximas opciones, sobre todo respeto de un Barcelona al que evidentemente le falta muchísimo para alcanzar el nivel que se desea. Pero un Barcelona, y ahí Jesús puede analizarlo un poquito más, no sé por qué está encajando más goles de los que en principio estaban previstos, ¿no? Y que históricamente ha demostrado que meter un gol a Barcelona siempre ha costado.
Sí, sí, me permites simplemente contestarte a esto. Normalmente un equipo tiene que dar un equilibrio, ¿no? Entonces, de siempre hemos sabido que para que exista ese equilibrio tiene que haber dos jugadores defensivos y dos ofensivos. El Barcelona con los fichajes ha tenido una tendencia ofensiva y ha buscado más ese desequilibrio sobre el ataque que sobre la defensa. Torras era un hombre que realmente equilibraba todo.
Sí, y desde luego que lógicamente el Barça le echa de menos, aunque como decimos fue decisión de Marc Carmona prescindir de Torras al final de la temporada pasada. Y por supuesto os tengo que preguntar por el Pozo de Murcia. Tú y yo, Jesús, siempre lo hemos hablado mucho lo del Pozo. Va perdiendo efectivos, baja un poquito el presupuesto, no tiene las plantillas de Barça y de Inter y siempre está ahí, ¿no? Ahí le vemos otra vez situado, esta vez más lejos que en otras temporadas, aunque tiene un partido menos que Barça y que Inter, pero siempre peleando por los títulos, el equipo de Duda.
Sí, por ese trabajo de continuación. Yo siempre he dicho que más que los fichajes, el trabajo de continuación te da más consistencia o por lo menos más valor. Ahora, está visto que los dos primeros le da ventaja en el sentido de que tienen posibilidad de entrar en un mercado mucho más amplio, ¿no? Tener más fichajes. Y eso al final se nota, sobre todo en momentos importantes donde tienes que jugar los títulos.
Sí, en Pozo lo que ha ocurrido sobre todo esta temporada es la primera post Quique Bonet, ¿no? Y esto lógicamente tenía que afectar al Pozo de Murcia, que ha fichado a Lima, que es otro pedazo de jugador.
Sí, lo que ocurre es que Lima no tiene ahora mismo el liderazgo que tenía Quique, ¿no? Que le puede dar momentos, digamos, de superar esas situaciones de ansiedad o de momento de jugar mal, ¿no? Que el otro sí te lo daba.
¿Y el Pozo, Manolo? ¿Qué opinas tú de Barcelona?
Yo creo, Jesús, que no hay jugador ni habrá jugador que pueda alcanzar ese nivel dentro y fuera, ¿no? de la pista, como es el caso de Quique Bonet, pero bueno, en cualquier caso es pasado y hay que mirar también sobre todo el presente y el futuro. A mí me encanta el Pozo, siempre me ha gustado el Pozo, por eso precisamente, porque desde que empezaron las vacas flacas, pues un equipo que sigue peleando y que da de la cara, y que quizá para la Liga no, pero Jesús, para competiciones más cortas, yo creo que es una primera opción al nivel de Inter o de Barcelona.
No, si te refieres a un solo partido o a dos partidos donde haya ese margen de cinco, evidentemente tiene chance para poder ganar a cualquiera de los dos primeros, porque sobre el resto es superior.
Y de lo demás, Jesús, ¿qué está pasando en la Liga? Nosotros cuando empezó nos relamíamos porque decíamos, este año no está tan claro los equipos del descenso, vuelve a haber dos plazas porque hay 16 equipos otra vez, y parecía que iba a haber mucha igualdad, y de momento, pues fíjate, 10 jornadas después, por ahora Lugo no ha sumado ni siquiera un punto en un año muy complicado para ellos, y bueno, los demás están ahí, ¿no?, peleando por salvarse de la quema, pero hay una plaza, no está marcada, son 7 puntos solo de diferencia, pero están bastante perjudicados, ¿no?, en este inicio de temporada.
A mí me sorprende lo de Zaragoza, ¿no? Pero el Prone Lugo se daba como una posibilidad que podía ser real, y de hecho ahí está, ¿no? Pero el Zaragoza sí me sorprende.
Manolo, por la pelea por abajo, ¿qué es lo que te ha sorprendido de este primer tercio del campeonato?
Estoy con José, a mí también me sorprende Zaragoza, y lo que espero y deseo es que esa segunda plaza se juegue en la pista y se decida en la pista, pues, y nunca en los despachos, ¿no? Porque vamos por un camino que no me gusta nada.
Con todo lo que está pasando con Uruguay, que de momento se mantiene, nos lo recordaba Javi, duodécimo con 9 puntos, 2 por encima del corte que marca el...
Chapo para Uruguay, el otro día el partidazo que hicieron en el Palau, sobre todo la actitud que mostraron en el Palau, es para que hacer un vídeo y que los niños lo vean, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que le están echando muchísimo coraje, pero ya ha empezado el éxodo de jugadores. Jugadores que no solo se marchan a otros equipos, sino que, como Carlos Corbo, de momento ha decidido no volver a Tenerife, aprovechando que el equipo había viajado a Barcelona, y es una auténtica pena, ¿no? Lo que puede pasar con un equipo que se ha visto afectado por una persona que lógicamente tenía toda la responsabilidad, pero ha echado por la borda el trabajo de muchísima gente que sigue peleando para sacar este proyecto adelante. Bueno, hablamos, si os parece, de la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Todo el mundo dice que el que lo tiene fácil de los dos, o el que más fácil lo tiene, Manolo, es el Barça. Tú tuviste oportunidad, y lo vi en Twitter el otro día, de estar con los chicos en el Media Day. ¿Ellos opinan lo mismo? ¿Ellos dicen que el Barça es el favorito para alcanzar la Final Four?
Ellos admiten que son los favoritos, evidentemente, porque ni ciegos ni tontos. La realidad no se puede disfrazar, ¿no? Hasta cierto punto nos podemos tragar las películas de los entrenadores e incluso de algún jugador, pero la realidad es la que es. Y acepten esa condición, lo cual no significa, como comentaba antes Jesús, y estamos todos de acuerdo, que a un partido pues puede pasar absolutamente todo. ¿Quién dice que va con nos da la sorpresa del palo? Ojalá que no, por supuesto. Pero bueno, en un 100% de posibilidades, yo creo que el Barcelona tiene 5-10 para no perder. O sea, para no estar en la próxima fase.
Grupo D, Jesús, lo estamos viendo ahora en la pantalla aquí del portátil. Barcelona como anfitrión, Baku United, el Lokomotiv Kharkiv y el...
Sí, y los húngaros. ¿Y los húngaros cómo lo dices tú? ¿El equipo de los húngaros?
El Berezjó, pero yo lo digo porque el año pasado...
No es así, Jesús, díselo tú, que tú dominas el iraní, el indio...
No, me voy a limitar simplemente a decir el equipo húngaro.
La gente lo llama Berezjó. Teresa Sendín, directora, ¿qué tal? Muy buenas. La gente lo llama allí Berezjó, ¿no?
Yo cuando fui a Hungría pregunté y me dijeron Berezjó, pues yo digo Berezjó.
El Berezjó y Falú. El nombre completo es el Berezjó y Falú.
Berezjó y Falú.
Pero vamos, con que le llames Berezjó, Manolo, allí no se te va a enfadar.
No, yo disciplina candela. Yo los húngaros y pongo todos los acentos. ¿Tú?
No se te va a enfadar nadie. Bueno, Barça máximo favorito, Jesús, en este grupo. Con la apuesta exótica de nuestro Baku United, ¿no? 7 jugadores españoles y Chema Jiménez dirigiendo la nave del Baku, ¿no? El primer equipo inglés de la historia que se mete en la ronda élite.
Sí, desgraciadamente la toca contra el Barcelona, sí, ¿no? Y encima en Barcelona. Esa es la desgracia, ¿no?
Oye, pues Jesús, ayer tuve la oportunidad, ayer, de hablar un poquito con Carlos Muñoz, y estaba contento de narices, ¿eh?
Bueno, yo si ahora mismo estuviese Betawin aquí haciendo la apuesta, creo que poco dinero voy a ganar.
Pero bueno, que les quiten lo bailado, ¿no? Que les quiten lo bailado. Han hecho historia para el fútbol sala inglés, van a jugar nada menos que a su país 7 de los 13 españoles de la plantilla con Chema Jiménez. Esto es una fiesta, ¿no? Y lo que consigan. De hecho, la lástima es que esto es una final a 4 y no puedan pasar 2, porque entonces Baku tendría opción en alcanzarla.
Por supuesto, la final, ¿no? Pero estoy convencido que el Barcelona no va a dar opciones a otros.
Y por si acaso se juega aquí en el Palau, que sí, para claro. Eso no lo traemos, ¿no, Jesús?
Evidentemente, ¿eh? Ese es un margen.
Bueno, entonces has visto contentos a los chicos del Baku, ¿no? Con lo que han conseguido, y bueno, vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Recordemos que el primer partido es ahora, se juega en un ratito el Lokomotiv contra el Baku. Contra el Baku United, y a las 9 de la noche debuta el Barça contra el Berezjó. Esto en el grupo D, en el grupo del Barça, que tiene que alcanzar, como sea, esta Final Four de la ronda élite de la UEFA Futsal Cup. Y luego está el Inter, ¿no? El Inter, desde luego, tiene a Charleroi y a Barna, que no parecen grandes piedras en el camino, pero tiene al Sporting. Hay mucha historia, nos decía Óscar antes, Jesús, entre los dos equipos y en esa cancha, ¿no? ¿Cómo ves las opciones de Inter?
Bueno, más historia tenemos con Benfica, ¿no? Sí. Si hablamos de Inter. Sporting desde hace dos años está dominando, digamos, la liga portuguesa. Y tiene un equipo muy competitivo. Va a ser complicado, pero confiemos que el Inter maneje ese ambiente, sobre todo de hostilidad que pueda la grada, porque es una ventaja que tiene en este caso el equipo de Lisboa.
Y allí, Manolo, la gente se cree el cuento de que Sporting es un equipo fuerte que puede dejar fuera a Inter, y todo el mundo dice, no, hombre, no, este grupo es como el nuestro.
No se desprecia a nadie, ni se infravalora, ni se menosprecia, ni muchísimo menos, sí, sino que se respeta. Pero también volvemos a la realidad, y la realidad es que Inter tiene que marcar diferencias.
Bueno, pues esperemos tener dos equipos españoles de los cuatro en la Final Four de este año de la UEFA Futsal Cup. Inter que avance en su grupo, en el grupo A. Recordemos que Inter Movistar va a debutar mañana a las 7 de la tarde frente a Varna, y que el Barcelona lo va a hacer esta noche a las 9 frente a Beretjo, y que la semana que viene esperemos contaros aquí en Futsal Cope que el Barça y el Inter van a jugar la Final Four de la UEFA Futsal Cup, lo cual sería, como dice Manolo, algo maravilloso para nuestro deporte, que los últimos años hemos tenido al Barça, pero hacía tiempo que no teníamos tanta representación en una competición que antes era nuestra, ¿no? Estas cosas son así.
En la estadística lo dice,
sí,
¿no?
Sí, desde luego que sí. Manolo, que perdona el atraco y que un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, amigo.
Por favor, muchísimas gracias y un abrazo, Jesús.
A ti también, chao.
Vamos con la sección de Teresa Sendín, que nos ha traído hoy aquí a Jesús Candelas. Futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
La verdad es que no tengo ninguna queja de cómo van las cosas en futsaleros por el mundo esta temporada.
No, y la temporada pasada tampoco.
No, la verdad es que tampoco, pero me refiero que al nivelazo que estás esta temporada, luego te va a costar un poco mantener el nivel, pero has conseguido que Irán liberase a Jesús Candelas y traérnoslo aquí.
Ya te dije la semana pasada que te traía una sorpresa, pues yo te la he traído.
Bueno, Jesús, apenas te he preguntado todavía por cómo están las cosas con Irán, pero habrá mucha gente que esté diciendo, ¿está Jesús de paso por España, está de vacaciones o ha terminado su vinculación con el fútbol sala iraní? ¿Cómo está la situación?
Lo tengo que decidir en estos 10 días que tengo de estancia en Madrid.
Y si tuvieses que apostar, o si yo tuviese que apostar...
Me parece una montaña rusa, hay momentos que estoy arriba pensando una idea y después me pego la vuelta en la otra. No he tomado todavía una decisión, pero todo tiene la tendencia de quedarme en Madrid.
Bueno, son dos años y dos meses en Irán. Sí. Así a bote pronto, como tú decías antes, sumando lo bueno y lo malo, crees que la experiencia ha sido buena, que ha sido enriquecedora. Pero vaya aventura, Jesús. Sí. No sé si tú cuando te... Me acuerdo cuando estábamos aquel día en Telemadrid y terminamos y me dijiste, pues me han llamado los iraníes y están muy insistentes con que me vaya para allá. No sé si tú te podías imaginar, podías vislumbrar cómo iba a ser la experiencia.
No, he tenido que ir poco a poco adaptándome a las circunstancias y a los obstáculos o en aquellos momentos que realmente desconocía cómo manejarme, ¿no? Pero me quedo con esta experiencia personal, sobre todo porque rompí, digamos, esa idea del confort, ¿no? De aquello que ya conoces y tal. Sobre todo en un país que culturalmente es diferente, religiosamente es diferente y desde el punto de vista deportivo también es diferente, ¿no? Porque si quieres hablamos un poco después en este tema, ¿no? Pero me quedo con un valor positivo de este momento.
Teresa, no te quiero yo robar a ti la sección, pero ya sabes que yo tengo una especial predilección por Jesús.
Yo creo que es lo que me va a contestar, pero si no hubiera sido a Irán y te lo propusieran ahora, ¿irías?
Bueno, ¿dónde tienes el armario de donde están los trajes de para poder disfrazarme? O la verdad no se disfraza. No creo que iría.
Sí, sí.
Radical.
Claro, es que no está solo lo profesional, que todo el mundo sabe, la gente que sabe un poco de fútbol sabe que Irán es un buen país para entrenar, o una buena selección, mejor dicho, para entrenar, porque hay un buen nivel. También hay una gran exigencia, Jesús, y luego está el tremendo choque cultural que termina afectando, lógicamente, a lo profesional, ¿no?
Sí, el problema es que me encontré en un momento de que las sanciones económicas castigaron muchísimo la economía del país. Y eso provocó también una repercusión en mi relación contractual, ¿no? Y es un primer paso que tuve que superar, adaptarme o negociar, ¿no? Después, para mí el mayor hándicap es el idioma. El hecho de que sea un país muy cerrado, donde el idioma, tanto el inglés como el francés, no se maneje, y se domine tanto la idea del farsi, también me ha castigado. Para mí es tal vez el mayor obstáculo. Y evidentemente, pues que no me he encontrado una liga profesional, ¿no? Y han querido llevar un mal trabajo de los clubs a una selección que realmente tiene un papel importante dentro del panorama internacional, ¿no? Con un puesto séptimo o octavo, que eso tiene una responsabilidad importante.
Y como decimos, un nivel de exigencia alto. Y nosotros desde aquí, lo que nos llegaba desde los miles de kilómetros que separan Madrid de Teherán, es que la cosa allí, tu aventura con ellos... Bueno, primero tú no ibas para ser directamente seleccionador, tú ibas para ser el jefe del fútbol sala iraní en la federación. Luego decidieron echar al seleccionador. No sé si te ofrecieron o te sugirieron que te pusieses tú de seleccionador. Y yo luego llegó a aquella Copa de Asia, en la que Irán llegó a la final con Japón, y caísteis contra Japón. Y a partir de ahí, según lo que nos llegaba a nosotros, todo empezó a torcerse de manera significativa, ¿no? Porque las expectativas de ellos no eran esas, ¿no?
No, yo estoy en un mundo profesional y el deporte vive de resultados, no tiene crédito, ¿no? En lo que tú hayas sido, ¿no? Es como cuando vas a hacer una entrevista de trabajo. No vale el currículum, es tu trabajo lo que vale, sobre todo en el deporte. Y evidentemente esa derrota sirvió de trampolín para aquellos enemigos que yo de alguna manera había sancionado en lo que podían aportar a este deporte, y ahora lo están utilizando como verdadero boomerang.
Te estaban esperando allí, ¿no?
Sí,
y luego está el papel de la prensa, ¿no? En un país tan complicado me imagino que la prensa de liberal tiene poco, Jesús.
Poco, está bastante articulada, manejada por aquel que puede tener acceso a ella y llevar esa tendencia, ¿no?, de opinión. Pero bueno, esto es algo que ya asumía, yo no lo pongo como excusa, sino yo asumo como deportista profesional de que dependo de unos resultados, no tengo por qué justificar ahora mismo un trabajo.
Y antes hablabas de la derrota en esa Copa de Asia contra Japón. ¿Ese ha sido tu peor momento allí?
Sí, porque las expectativas y el trabajo fue bueno. Y realmente fue un partido que hubo muchos momentos que nos vimos campeones, ¿no? Pero sobre todo porque era un ciclo, ¿no? Era un ciclo que era importante para poder, de alguna manera, recuperar, digamos, la opinión pública, la opinión también de la prensa, ¿no? Porque abandonó televisión a este deporte y había muchas expectativas alrededor de ello. Yo siempre he dicho que una federación o una selección, si no están todos los que están por detrás unidos, al final se nota. Y es que ahora mismo, antes he escuchado a Jesús Velasco que todos estamos esperando que la selección gane. Allí hay gente que espera que la selección pierda para manejar estos cambios o articular, digamos, decisiones de cambio, ¿no?
Y para que todo no sea malo, el mejor momento de Jesús Candelas en Irán.
Cuando he salido.
Me imaginaba que iban para los tiros, ¿no? O sea, que... O sea, con la pregunta que le he hecho a Jesús hace como 5 minutos de... ¿Ha terminado la aventura iraní? Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero la verdad es que volver a este país va... Es complicado, y nosotros tenemos la experiencia aquí de varios amigos, de compañeros y tal, que han tenido que irse dejando la luz de su casa encendida para que nadie sospechase que se habían marchado. Con eso os digo todo de algunas de las cosas que pasan allí.
Pero créeme, para mí es un país encantador, en el sentido de que tiene muchas cosas que demostrar, ¿no? Aquella gente que busque arte, cultura, no solamente desde el punto de vista de la mano de obra del hombre, de lo que ha sido capaz de hacer, ¿no?, dentro de esa civilización tan tan grande que hubo, sino también su gastronomía, en la riqueza que tiene de variedad de diferentes escenarios, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es el sur cerca del Golfo, ¿sabes? Pérsico, que ahora se está discutiendo, ¿no?, que no tiene que pertenecer ese nombre, ¿no? O la zona del norte, ¿no?, con las fronteras, con esta zona de la Ruta de la Seda, que es un precioso. Es un país encantador.
Y bueno, y eso es lo positivo que nos decías antes, que sacara de allí, entre otras cosas. Cuéntame una cosa, Jesús, no era fácil el trabajo por el idioma, por las condiciones, por la exigencia. ¿Qué tal era el vestuario? ¿Qué tal ha sido el trato con los jugadores, con los chicos?
Bien, porque intenté seleccionar a aquellas personas que tenían intención de cambiar. Allí es complicado, ¿no? Porque se maneja muchísimo esa cultura tribal, ¿no?, de respetar al mayor. Y entonces, por contarte una anécdota curiosa, el año pasado, en el Grand Prix de Brasil, en Maringá, puse al jugador más joven en la portería para jugar contra la Argentina. Y curiosamente pidió permiso a su compañero, que era un jugador con mayor edad, para poder jugar. Yo pensaba que el permiso se lo tenía que dar yo.
Dijo, ahora tengo el tuyo, pero voy a pedírselo.
No, me refiero a que se mueve en esta idea de cortesía, o por lo menos protocolo, o por lo menos o norma, ¿no? Es curioso.
¿Cómo valoran desde la federación tu trabajo? Porque supongo que estos 2 años y 2 meses que has estado allí, ¿ha habido una evolución del fútbol sala allí?
No, la federación está a favor de mi continuación. Lo que es evidente es que esas corrientes de opinión que encima manejan los medios de comunicación, que tampoco es que sean nacionales, pero son muy particulares, ¿no? Somos un deporte que no manejamos como familia, y sí, sí molesta, ¿no?, el hecho de que haya tantos, digamos, golpes, ¿no? Pero la federación, te puedo asegurar que está muy contenta y realmente espera que yo continúe el trabajo con ellos.
Pues no sé si entiende en castellano, pero si escuchan el programa, Jesús, se van a ir dando cuenta de que está complicado, ¿no?, que vuelva para allá.
Sí, porque la selección es la suma de todo, ¿no? Claro. Del punto de vista del trabajo de base, del trabajo de entrenadores, de clubs, etcétera. A mí, cuando me viene un jugador a la selección, es muy importante lo que ha hecho en su club, ¿no?
Claro.
Es muy importante lo que pueda opinar la prensa para que ese jugador vaya tranquilo a jugar una gran competición. Es muy importante que la federación, de alguna manera, articule o gestione un calendario importante a nivel internacional para que cojan esa experiencia, ¿no? Es muy importante para que esos jugadores jóvenes tengan la sensación que son importantes, ¿no?, que son realmente recambios. Todo esto te ayuda, ¿no?, a ese rendimiento. Pero
¿la sensación es que no te han dejado hacer el trabajo que podías haber hecho, Jesús?
No, a mí sí me han dejado seleccionar, elegir las personas. Lo que no he visto es el apoyo ante situaciones. Yo no conozco ningún entrenador que haya ganado siempre. Y aquí se ha buscado siempre esa sensación de a ver si pierde para de alguna manera enjuiciarle, ¿no? Y eso es muy difícil porque me sorprende, y voy a utilizar a mi amistad con Miguel Rodrigo. Sí. Miguel Rodrigo, cuando juega el torneo que ha jugado en Kuwait, cuando ha jugado otro tipo de torneo donde no ha tenido buenos resultados, lo considera como una preparación a momentos importantes, oficiales, dentro de un calendario tanto de la AFC o de FIFA.
Sí.
Y eso le da esa tranquilidad que está trabajando. No, nosotros jugamos un partido amistoso y es un enjuiciamiento real, ¿no?, de valoración. Y lo admito, y no tengo que echarme hacia atrás. Si sale, sale, si no,
pues sí.
¿Y cómo es el trabajo con los jugadores? ¿Se dejaban moldear de alguna manera o te miraban raro como diciendo, ¿y esto?
Sí, yo he sido un mal profesor de inglés de ellos. No, y de hecho, curiosamente, cuando he tenido un mal resultado, ha habido una encuesta por parte de las personas que dirigen ese momento la federación, se acercan al jugador para dar su valoración y he tenido su respaldo, ¿no? Que al final, ¿qué es la calidad? Lo que te admite el cliente. Y en este caso, cuando un entrenador, ¿quién es su verdadero cliente? El jugador. Y entonces, como tal, se ha preguntado al jugador, y el jugador, de hecho, cuando hemos terminado ahora, los jugadores quieren que siga, porque realmente me muestro hacia ellos como alguien que tiene respeto hacia mí. ¿Por qué? Porque aprenden y evolucionan, ¿no? Si no, no habría ese respeto. El grito, eso me hace gracia cuando dice un entrenador, ese jugador no corre porque no se le grita. Eso me parece absurdo. Entonces, en este sentido, está en la educación, en la formación, en la capacidad de decir, puedo seguir aprendiendo. Y tengo el apoyo de esos clientes, que son los jugadores. Pero claro, no de los que no he llevado, claro. Pues.
Bueno, eso le pasa a todo el mundo. En el caso de que finalmente rompas tu vinculación con la selección iraní, ¿por dónde pasa tu futuro más próximo?
Un semáforo, he encontrado un semáforo que puede dar una rentabilidad vendiendo iClines en excepcional o vendiendo rosas. No, hombre, a nivel deportivo voy a seguir intentando formarme. Y en ese sentido, pues siempre que tenga la posibilidad de estar en algún seminario o algo para poder exponer mis conocimientos o discutirlo, es lo que más me gustaría. Y evidentemente escribir, ¿no? Me encanta escribir. Y si existe la posibilidad de un club, pues tendría que darse la posibilidad de compatibilizarlo con mi trabajo, y si tiene que ser a nivel profesional, que tuviese la dignidad de un entrenador, porque una de las cosas que no entiendo es cómo hay entrenadores que están perdiendo esa dignidad pues simplemente de tener trabajo. Esto hace mucho daño a un colectivo que le dedica muchas horas para sacar un título. Y hay que defender ese trabajo que tú has hecho para llegar a tener esa titulación. Es lo que nos pasa con los jóvenes, ¿no? Ahora, cuando tienen ese acceso al mercado laboral, con esa ridiculez de salarios, yo creo que tenemos que hacer una plataforma para reivindicar, por lo menos, la figura de entrenador español, ¿no? Que realmente, para ser entrenador español, son muchas horas. Y esto no se ve. Fíjate, ella me comentaba, en este caso, Teresa, una de las cosas que más me ha molestado de la Liga de Irán es que hay ahora mismo tres jugadores que son entrenadores. Eso no dignifica el papel que llevo yo como responsable máximo de la selección, como la figura de entrenador. Y eso me cuestiona si realmente estoy defendiendo la figura como entrenador. Y eso me duele. Porque si realmente yo permito que cualquier jugador pueda ser entrenador y compatibilizarlo dentro de la propia competición, ¿dónde está la figura o la formación que hemos tenido, la experiencia que hemos tenido, la capacitación que tenemos para llevar el rendimiento a un grupo, ¿no? Sí. Me preocupa mucho.
¿Y cómo era tu día a día en Irán? Porque todos tenemos esa idea de
ocioso.
Irán.
He hecho un máster de cómo perder el tiempo increíble.
¿Por porque allí las nuevas tecnologías, internet, como tú me decías a veces por WhatsApp, funciona cuando Alá quiere o no sé.
No, cuando la policía
corta el grifo, no, del botón, ¿no?
Sí, bueno, el día a día...
Podías hacer deporte, salías a pasear, sí, todo eso se puede hacer libremente allí en Teherán.
Sí, tenía una agenda muy dedicada a cuatro planos, ¿no? De punto de vista personal, mi calidad, digamos, de hacer deporte, tenía que hacer esa actividad física para que me mantuviese, sabes que produce
hormonas,
serotonina y todo esto, es necesario. Y eso nunca, todos los días hacía un entrenamiento, normalmente eran 40 minutos de carrera continua, más una hora de gimnasio, y eso me fortalecía bastante. Después me acercaba al estudio de vídeos, entre una o dos horas, tenía tres horas de federación, donde intercambiaba pues bueno, planificación, cambio de y demás. Y después, evidentemente, estoy hablando de los días libres, los días que tienes, digamos, esa convocatoria, dedicas 100% a la selección, ¿no? Y evidentemente ver partidos, ¿no? Eso sí me ha llevado bastante tiempo.
¿Y sí que tenías posibilidad técnica de ver los partidos de la Liga Española o de otras ligas, de otras selecciones?
Sí, cuando tenía, digamos, el filtro para permitir que entrase la imagen por parte de internet, sí. No es fácil, no es fácil.
Y luego, no sé si fuera ya del plano deportivo, si quieres contarnos lo que más te ha llamado la atención en el plano personal de tu experiencia en Irán, Jesús.
Esa capacidad de ser un individuo darwiniano, ¿no? O sea, de adaptación, ¿no? Porque de ir de una cultura como la nuestra a aceptar otros tipos de comportamiento, pues sí, creo que me ha hecho ser mejor persona, por lo menos más abierto. Eso sí que puedo destacarlo. Me he tenido que adaptar a hábitos de vestimenta, hábito de aceptar la espiritualidad o la idea religiosa de un país tremendamente comprometido con la religión, vida social, ¿no? En el sentido, cuáles son sus valores. Esas cosas son muy interesantes.
Y me consta que de las cosas que más te ha costado digerir es el machismo que rige la sociedad y los distintos puestos de trabajo y que también está vivo en el fútbol sala iraní.
Bueno, eso lo da, digamos, esa idea, ¿no?, de que cómo se tiene que presentar la mujer desde el punto de vista de ese escenario público, ¿no? Pero después la mujer en su casa, en su idea de privacidad, es una mujer libre, créeme. No está metida en ese burladero que todos parece que vemos. Es así. Sí. Yo creo que es una mujer que tiene un papel muy protagonista en la sociedad iraní, en sus decisiones.
No sé si nos queda algo por ahí, directora Sendín, para Jesús Candelas.
¿Poco? No, lo que nos ha contado.
No me parece poco para nada.
Yo quiero saber ya si se queda, si se va, si...
No sé si te lo va a decir.
No.
A lo mejor hay que leer un poco entre líneas, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una idea muy, muy bonita, que era el Mundial de Colombia, ¿no? Sí. Donde hay un trabajo de prácticamente dos años y que es una pena renunciar a ello. Sobre todo porque he trabajado con jugadores jóvenes y que están en ese segundo año donde ahora esa semilla que tarda tanto en crecer ahora podría darte ese fruto, ¿no? Y no sé, va a depender muchísimo de mis conversaciones que pueda tener con la federación y ese margen de error que pueda tener. Si realmente voy a vivir de resultados, evidentemente el resultado va a ser el que va a decidir, no soy yo. Ahora hay unos encuentros con Rusia, el día 2 y 3, y pueden marcar, digamos, una tendencia de que me facilite una decisión hacia un lado o hacia otro.
Bueno, pues nos enteraremos en las próximas semanas de lo que pasa con el futuro de Jesús Candelas, al que agradecemos muchísimo que haya venido a visitarnos aquí a los estudios centrales de la cadena COPE y al que yo, a título personal, he echado mucho de menos en este tiempo en su experiencia, en su pasión iraní durante estas dos temporadas. Fui de los primeros, digamos, que me enteré de aquello porque como coincidió que estábamos trabajando juntos en Telemadrid y celebro si finalmente se queda aquí y si no, pues a por ellos, ¿no? Es tu filosofía de vida, ¿no? Si decides seguir con Irán, pues con todas las consecuencias.
Los retos que me meto intento ser lo mejor.
Y para adelante, claro que sí.
Además tengo muchas acuarelas de color para pintarlo bien.
Claro que sí. Jesús, que muchas gracias por visitarnos y que mucha suerte hagas lo que hagas.
Muy bien. Me voy a la zona verde que creo que voy a pagar 4 minutos de multa.
Un abrazo muy fuerte, Jesús Candela.
Chao a todos. Un abrazo.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Wake up,
Bueno, pues se ha marchado ya de este estudio Jesús Candelas, pero antes de ir con el femenino, vamos ya porque tenemos preparados tanto a Jurado como a Alba. ¿Qué nos queda por apuntar, Teresa, de Futsalías por el Mundo?
Bueno, lo que comentabais de la Final Four, pendientes de, además del Inter y del Barça, veremos a ver lo que pasa con el Baku, con el Erapac y con el Aras, a ver si por lo menos alguno tiene un poquito de suerte. Y comentábamos con el Grand Prix que teníamos en Brasil, con Candelas, que finalmente acabó tercero, y Bruno García, que tristemente acabó sexto, perdiendo los dos partidos de la fase de grupos y la lucha por el quinto y sexto puesto. Y de Italia, que esta vez no te traigo malas noticias de momento, vamos a cruzar los dedos, y es que se va para allá Julio Fernández al banquillo de la Lupalense, y Lolo Suazo se va al Rieti. Así que esperemos que les vaya muy bien. Y hoy
que puedan terminar la temporada.
Exacto.
Que no.
Así que eso es.
Y la semana que viene pues ya veremos, ¿no? Después de pasar por ahí Candelas va a estar la cosa complicada, pero confío en tu capacidad.
Que tú le tienes cariño a Candelas, pero algo sale.
Bueno, estoy seguro de que sí. Gracias, Teresa.
Nada, a ti.
Y nos quedamos con Javi Jurado. Javi, hola de buenas, hola de nuevas.
Hola de buenas y de nuevas, las dos cosas, sí,
y
señor.
Y también tenemos por ahí a Alba Da.
¿Sí?
Alba.
¿Sí? Todavía está ahí. Alba.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bien, ha recuperado la voz, bien, Alba. Muy
bueno,
bien.
casi, soy un poco Manolo todavía, pero bueno.
Es que trabajas mucho, hija, y ya empieza a hacer frío, incluso en Orense. Bueno, vamos ya con el femenino, chicos.
Bueno, empezamos hablando del Mundial de Brasil, porque han sido buenas las noticias que nos han llegado esta semana. Notábamos la semana pasada a Yossi, la portera del Burela de la selección brasileña, yo creo que bastante optimista, y al final el esfuerzo que han hecho las chicas de la selección de Brasil ha dado sus frutos. Que no se acostumbre la Confederación de Brasil, porque estas cosas, como bien decía Alba, por todos los motivos que hay detrás, conviene que las confederaciones, que las federaciones den la cara, y bueno, pues evidentemente por sus campeonas. Pero han salido adelante y gracias al apoyo de un banco privado, Alba, y es la mejor noticia, lo mejor que le puede pasar a este Mundial, es que Brasil va a poder defender el título.
Sí, como decías tú, que no se acostumbren, porque eso es trabajo de las federaciones y confederaciones y no trabajo de las jugadoras, el buscar patrocinadores para ir a un Mundial. Pero bueno, la noticia es buena, nos alegramos porque va a ser un Mundial que van a estar las mejores selecciones del mundo y esperemos que esta vez vaya a Brasil y le ganemos.
Mira, os voy a hacer una confesión, no lo sabía.
¿Cómo que?
No sabía, o sea, que me acabo de enterar, como muchos oyentes, que Brasil va a ir al Mundial femenino. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque soy un hombre que a veces vivo desconectado.
Hombre, es bueno desconectar también de vez en cuando, sí señor.
De la realidad. Y sí, justo ahora cuando habéis dicho, pues un banco y tal lo han conseguido, digo, mira, me estoy enterando como muchos oyentes de que Brasil sí, sí. va a estar en el Mundial. Y como sí. dice Alba, ahora que ya hemos conseguido que vayan, ahora a ganarles.
Claro.
Pues ya tenemos lista también, por cierto, de convocadas. Una lista, yo creo que... no hay sorpresas, a lo mejor que echemos de menos alguna jugadora que a lo mejor pudo ir anteriormente, pero es verdad que la lista está muy ceñida a las últimas, ¿no? Que también han dado buen resultado y por qué no mantener ese bloque de jugadoras que están en buen estado de forma, no tiene pegas, lo que pasa es que se nos queda corta, claro, van las que pueden ir, pero seguro que meteríamos algunas más. Van como porteras, van Evelyn y Silvia, como cierres Patri Chamorro, Isa García y Leti. De alas van Amelia, Anita Luján, Peque, Ampi e Iria. Como ala pívot, Marta Peñalver y Vanessa Sotelo. Y como pívot, Ceci, la jugadora que está en la Lazio de Italia. Es una selección buena y yo creo que con garantías. A pesar de que lo que decimos, se nos pueda quedar algún nombre fuera, alguna futbolista que echemos de menos, pero es que en la lista no da para más, no hay más huecos.
Bueno, es muy difícil hacer una convocatoria completa porque hay muchas jugadoras que están en muy buena forma. Pero como ya lo dije aquí la vez que salió la última convocatoria, yo soy de las que piensa que no hay que llevar a las mejores jugadoras, sino a las que están mejor en este momento. Y en este momento Iria Ivane de Cidade o Marta Peñalver del Roldán están en muy buena forma y creo que pueden aportar más que otras jugadoras. Y yo estoy contenta porque es cierto que está habiendo como una... renovación, como está pasando en otras selecciones de este país, vienen jugadoras jóvenes que tienen mucho que aportar y creo que va a ser interesante pues la aportación y el papel que haga España en este Mundial.
Sí, sí, desde luego, porque se mantienen jugadoras muy buenas que ya las venimos viendo durante los últimos años, incluso con otras jugadoras recién incorporadas que también están dejando buen sabor de boca, así que ya está todo listo para que eche el balón a rodar en apenas 2-3 semanas, a primeros de diciembre en Costa Rica. Y por lo demás, has hablado de dos jugadoras del Cidade, vaya cómo está la temporada, vaya revés, vaya vuelco ha dado la clasificación, porque hemos visto el primer pinchazo, entre comillas, dando por pinchazo un empate del Atlético de Madrid en cancha del Orense, y luego tenemos al Ciudad de Asburgas, que también ha perdido esta jornada, su segunda derrota de la temporada, en cancha del Alcorcón, en ese cruce entre los cuatro primeros y que al final ha pasado de todo.
Bueno, fueron los dos partidos más importantes de la jornada. Yo tuve la suerte de poder ver los dos, uno en el campo y otro a través de Pasión Media, que de aquí les agradezco el trabajo que están haciendo por el fútbol sala femenino. Bueno, el partido de Orense fue un partido muy dinámico y para el espectador fue muy bonito, sobre todo la segunda parte, que hubo muchas ocasiones, y ya dije en Twitter que para mí fue mejor Orense porque jugó un partido muy serio y llegaron a ir 2-0 a falta de 4 minutos. Pero es que Futsi es un equipazo. Entonces, claro, con jugadoras tan importantes, jugaron de 5 y consiguieron empatar el partido en un minuto. Yo creo que es un partido o un resultado bueno para los dos. Orense se quedó un poco quizá chafado porque iban ganando 2-0 en su campo, pero luego tienen que pensar que es que Futsi no había perdido ni ningún punto en todo lo que va de competición. Entonces conseguir un empate es importante, sobre todo también porque el partido contra Cidade fue parecido el de Cidade Futsi y al final Futsi se llevó los 3 puntos. Entonces hay que pensar que también Atlético de Madrid pudo marcar en los últimos minutos y llevarse el partido. Y el empate creo que fue justo porque fue un partido, como digo, muy dinámico y muy entretenido para el espectador.
Y eso que el Atlético de Madrid durante esta temporada le hemos estado viendo algunas victorias de ellas bastante justas, a lo mejor por un gol como mucho, lo hemos visto en 3 o 4 veces durante la temporada y en este caso pues lo que dices, al final ese detalle que otras veces resuelve a favor del Atlético de Madrid no pudo ser en Orense. Que además, por cierto, visita la cancha de Burela la próxima semana, bonito partido también.
Para mí es el partido de la siguiente jornada, porque son dos equipos que están arriba y pueden determinar muchas cosas. Y lo que quería comentar del partido de Futsi es que Ari no jugó. Entonces eso también pudo ser un punto a favor de Orense, porque Futsi sí que notó la falta de una jugadora tan importante esta temporada como puede ser la de Ari.
Ari, que está haciendo, es una de las sensaciones de la temporada, sin ninguna duda. ¿Alguna cosita que se nos quede por ahí, Alba, que quieras comentar?
No, que a ver qué sigue pasando, que solo queda una jornada, luego va a haber un mes de parón por el Mundial y que ya se concentran las jugadoras de la selección el lunes y a ver cómo lo preparan y ya empezar a preparar nosotros el Mundial para animarlas y a ver si conseguimos por fin el título.
Sí, señor. Pues bueno, la semana que viene comentaremos esa última jornada en la que, por cierto, es que como Burela gane ya se abre un poquito una fractura ahí entre el tercer y el cuarto puesto que nos puede dejar un poquito de terreno sembrado, ¿no? Ahí en esa parte de la clasificación. Veremos lo que ocurre. Gracias, Alba. Un beso.
Gracias. Hasta luego.
La segunda división en Futsal Copa.
Sintonía de la segunda división, director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Santi, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿por dónde han ido los tiros en la segunda división esta última semana?
Pues nuevo cambio de líder en la división de plata, ya ves cómo está esto, lo competido que lo tenemos. El Elche, que había cogido la directa hacia el ascenso, cayó esta semana ante el Barça B por 4-3 y perdió su condición de invicto, que era el único invicto en la categoría. No es sorpresa porque, insisto, la gran campaña que están marcándose el filial catalán. Si el Barça está bien, su futuro, imagínate cómo está, que está en segundo. Vamos. Partido favorable para los catalanes desde el comienzo con un 4-1 al principio de la segunda parte. Amago de remontada y ilicitano, pero finalmente faltaría un gol. El Barça se coloca así, segundo. Se aprovechó de esto el Melilla, que se coloca líder de nuevo tras un partido sin ningún problema para ellos. Victoria 5-1 contra el Farolillo Rojo. El Sierra Salinas, que sigue sin conocer la victoria ni siquiera lo que es puntuar. También adelantó en la clasificación al Elche, que de primero pasó a ser cuarto, así que imagina cómo está esto. El Antequera, que goleó al Zamora por 5-0. Los visitantes aguantaron tan solo 12 minutos. Tras esto, pues goles. Gol tras gol también, pero de ambos equipos, se vieron en el Valdepeñas 4, Cartagena 3. Los castellano-manchegos, que consiguen su segunda victoria consecutiva, regresan así a los playoffs. Sí, y se convierten oficialmente ya en la revelación del campeonato. El gol en propia puerta en la primera parte fue lo que decantó al final el encuentro para el Valdepeñas, ya que en la segunda, pues como digo, goles, pero para los dos, 3-3. Empatados a 12 puntos en la clasificación, pero al acecho del Valdepeñas está el Segovia Futsal, que ganó 5-3 al Parrulo, y el Brivega, que venció al Hércules 0-4. El que perdió otra vez la oportunidad ahí de acercarse a la promoción fue el Gran Canaria, que perdió contra el filial del Pozo, que al contrario que el Barça B no están siendo muy regulares. Como digo, derrota Canaria por 5-1. Y para la semana, para este fin de semana, jornada novena, en segunda, duelo de colistas, para empezar, Zamora-Sierra Salinas, luego sería Hércules-Segovia, Melilla-Pozo B, Parrulo-Valdepeñas, Cartagena-Antequera, que es el partido de la jornada, diría yo, Brivega-Elche y Gran Canaria-Barça B.
Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
La segunda división en Futsal Cope con Fran Merino. Melómanos o los más cracks en música o con buen oído, esta es Ariana Grande, que bueno, ya sabéis que es una de las artistas del momento, de las que más suena en Megastar. Dice Perico que es alucinante que alguien como Ariana Grande, que es una de las estrellas del momento, pero que es una cantante muy joven, haya colaborado también en esta banda sonora con Major Lazer, con este All My Love. En exclusiva, la banda sonora de los Juegos del Hambre sin Sajo, primera parte, se estrena este fin de semana en los cines. Nos queda repasar la próxima jornada, Javi Ju, para terminar este 140.
La número 11, que ya nos deja Inter y Barcelona con los deberes hechos anteriormente, por lo tanto tendremos 6 partidos, 3 el viernes 21 a las 8:30 Levante Zaragoza, 9:45 Marfil Palma, 9:30 Uruguay Tenerife Burela. Sábado a la 1, el Pozo Murcia Magna Navarra, 6 de la tarde Prona el Lugo Peñíscola, 6:30 de la tarde Aspi el Vidal Rivera de Navarra, Montesinos Jumilla, y sin quitarle ojo a la Liga, a la UEFA Futsal Cup.
Claro que sí.
Que vamos a tener durante todo este fin de semana. Recordemos los partidos de Inter: jueves 20 a las 7 frente al Barna, viernes 21 a las 7 frente a Charleroi, domingo 23 a las 6 frente al Sporting, y el Barcelona, que juega este miércoles a las 9 frente al el Veterilufalu.
Berejó,
vamos a hacerlo fácil.
Berejó y Falú.
Ahí está.
Esto es como la del Benvirbe y el Benvirbe.
Esto es peor todavía. Barce...
No, espera, vamos a hacer caso al maestro Candelas. El Barça contra el equipo húngaro.
El equipo húngaro, qué bien, qué buen recurso. Jueves 20, 10:45, perdón, frente al Bakú. Y el sábado 22, 1:15 de la tarde frente al Lokomotiv.
Y esperemos tener a los dos en la Final Four, para poder disputarse, quizá entre Inter y el Barça, el título del campeón de Europa de esta temporada. Que España sigue siendo el país más laureado del mundo en cuanto a títulos. Que Jesús Candela sigue siendo el entrenador de los 3 títulos de Copa de Europa para Inter Movistar. Ha estado aquí un pedazo de historia viva sentado con nosotros. Y que el Barça tiene 2 campeonatos y va a ir también a por el tercero. Así que se presenta muy muy bien esta ronda élite. Todo te lo contaremos la semana que viene. Gracias a Víctor Catalina, que ha estado al frente del control técnico. Y a todos vosotros para estar ahí una semana más. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.